Saludamos a esta hora a Carlos Fuchán, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Lo estaban ustedes viendo en pantalla en este momento y también lo van a ver en vivo. Están viendo la fotografía. Ahora estamos conectando. En breve Carlos estará con video desde su despacho en Barcelona, España, donde gentilmente él se acomoda frente a su computadora y coloca el servicio de Skype y se enlaza con nuestros estudios, los de Vive el Estéreo, en la ciudad de Miami. Lo hace de lunes a viernes para compartir con nosotros verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia. Así es que le damos una cordialísima bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes en Barcelona. Buenos días en Miami. Bienvenido.
Gracias, don Isetti Barrio, por estar nuevamente en la entrevista radial de Vive el Estéreo. Lamento, en verdad, no poder estar en cámara, porque resulta que la ubicación que pusimos al escritorio con todo esto tiene una luz del día que le entra que no la hemos podido bajar. Entonces aparece toda velada la cámara, la cara. Vamos a tener que cambiar el asunto porque solamente podría entrevistarme a la medianoche. Entonces, claro. Te ruego por favor que me disculpes y a la audiencia también. Los saludo en el grato amor de Cristo. Gracias al Señor que tenemos un buen audio y tenemos ya 93 participantes en el chat, en línea, particularmente a cada uno y a todos, emisoras afiliadas y oyentes en general de Vive el Estéreo en el mundo entero. Saludos cordiales. ¿Cómo estamos, don Isetti Barrios?
Muy bien, Carlos. Gracias a Dios y listos para escuchar el tema que usted quiere plantear en el día de hoy o que Dios ha tocado en su corazón para que hable sobre ese tema.
Gracias. Yo más bien preferiría, no sé, aunque estoy leyendo en el correo que no tenemos ninguna pregunta anticipada planeando. Debbie nos dice que quiere un mate amargo, en fin, y por ahí preguntaban algo de por qué la gallina pone los huevos y alguien le Jesús Homero pues respondió él mismo que dijo porque si los tira se quiebran. Está muy bueno eso. Pero no, preguntas del texto veo que todavía no tenemos ninguna. Bueno, yo quiero aprovechar para decirles que el programa de Foro Bíblico está resultando un verdadero hit, un éxito en el sentido positivo y no tan positivo en el sentido de que hay muchísimos correos que me han escrito expresando sus preocupaciones acerca del texto sagrado. Estamos llegando a un público, don Isetti, que para el cual la crítica textual es algo como la mecánica cuántica, ¿no? O sea, es una cuestión que nunca habían oído en su vida. Yo no sé si tú te acuerdas el impacto que produjo en ti cuando estabas hace como 14 años en la provincia, en la ciudad de Mendoza, y oíste mis afirmaciones acerca de las versiones de la Biblia.
Claro.
Entonces, esto fue impactante, indudablemente. Pero a mí me gustaría saber, en estos 14 años que tú y yo hemos estado tocando la ciencia de la crítica textual, hablando de los hallazgos de la arqueología bíblica, escudriñando el texto, viéndole los miles de defectos a las versiones, no al texto original, me gustaría saber si tu fe se ha menoscabado, si tu fe se ha debilitado en algo, en la preciosa verdad que Jesús es Dios para la gloria de Dios Padre y que fuimos salvos por el derramamiento de su sangre divina. No sé, cuéntanos un poco para la audiencia, por favor, ¿cuál ha sido tu experiencia en todo esto?
Todo lo contrario, Carlos. Le permite a uno acercarse con más fe al Señor y corregir ciertos vicios, ciertas costumbres, porque haría uno mal si ya está descubriendo cuál es la verdad, continuar en esa mentira, sencillamente porque en esa se levantó uno y se crió. Entonces, uno puede tener muchos vínculos afectivos con un determinado texto. Ah, es que yo me aprendí el Salmo 23 aquí, o esta era la Biblia de mi abuelita, o esta era la que yo leía todos los días, o en esta me aprendí las canciones. Y resulta que luego, conforme van avanzando las ciencias de traducción bíblica, las ciencias auxiliares, entonces uno comienza a darse cuenta que hay que corregir ciertos detalles del texto sagrado. Entonces uno se molesta y dice, no lo acepto, no lo admito, me quedo con el texto antiguo porque con ese tengo vínculos afectivos. Uno haría mal, ¿no? Porque lo mejor es acercarse a la verdadera palabra de Dios. Y de ninguna forma esto está atentando contra la fe. Yo no he tenido que en ningún momento, porque he entendido que un texto que felizmente traducido quedó así, decir, ah, no, ahora no me salvo por la sangre de Cristo. Ah, no, ahora la Biblia ya no es la palabra de Dios. Ah, no, es que Jesucristo ya no es el Hijo de Dios. Al contrario, cada vez uno se da cuenta de que aquello en que ha creído es verdaderamente así. Más bien, lo que sucede es, por el contrario, que aquellas dudas que tal vez uno albergaba y que esas cositas que uno más bien pateaba debajo de la cama y no quería meditar mucho en ellas porque no había cómo entenderlas, esas dudas se van despejando y uno saca esas dudas de debajo de la cama y las examina y se da cuenta que en la medida en que la traducción del texto sagrado se va perfeccionando, hay cosas que uno puede entender mucho mejor.
Claro que sí. Muchas gracias por esa afirmación que sé que te sale de lo profundo del corazón, de tu corazón sincero, Donizetti. Indudablemente que todo este proceso, claro que lleva algún tiempo de adaptación, pero no mucho, no mucho. Nosotros debemos entender que así como Dios permitió que su texto fuera su texto bíblico a través de del proceso de copiado, de alguna forma fuera alterado en muchas partes, también es verdad que Dios ha permitido y está permitiendo al tiempo presente que su texto haya sido restaurado y que sea restaurado hasta una total perfección en estos pocos años que quedan antes de su venida. Yo creo que el Señor, de hecho, puedo testificar que está haciendo maravillas, y lo que hizo en el texto del Nuevo Pacto, del texto griego del Nuevo Testamento, que lo hizo a través de un periodo de reconstrucción muy larga y muy laboriosa, que duró más de 130 años. Estamos hablando por lo menos de 4 generaciones o 5 generaciones que estuvieron trabajando constantemente en esto. Entonces, hoy en día lo tenemos restaurado. Y el texto del Antiguo Testamento, el texto hebreo, Dios ha preparado desde 1947 en adelante que aparecieran una serie de manuscritos, el hallazgo más grande en la historia de la arqueología bíblica, para hallar pues estos documentos llamados de Qumran, del Mar Muerto, y a través de ellos usarlos como un instrumento para que al respaldar a la versión griega del Antiguo Testamento de la Septuaginta, ese instrumento de la Septuaginta nos sirva para corregir el texto masorético y tener, así como hoy tenemos, un Nuevo Testamento crítico. Dentro de pocos años, 3 años más o menos, tengamos una Biblia hebraica crítica. Este es el propósito que tenemos, y darle a las traducciones, van a notar ustedes ahora en la 4ª edición que vamos a presentar dentro de algunos meses, ya se acerca, un texto compaginado de acuerdo a la forma original que tenía en el siglo primero de nuestra era, tal como era usado por el Señor Jesús, sus apóstoles y por la iglesia primitiva. Y esto va a ser de enorme bendición para el pueblo de Dios, porque la Biblia se va a presentar con ese orden que lo puso exactamente el autor sagrado, con la autoridad inherente en su palabra o de su palabra, de dónde sacamos, por ejemplo, las tres divisiones del antiguo pacto. Pues las sacamos de los labios del Señor Jesús. Nosotros no tenemos por qué dividir la palabra en cuatro o en cinco secciones en el Antiguo Testamento, como está dividida hoy, sino en tres. ¿Cuáles son? Pues la ley, los profetas y los salmos. Esto es el libro de los salmos que encabezan los libros poéticos. Entonces, este grupo de 22 libros se divide así internamente en 5, 12 y 5. Es una cosa preciosa cómo el Señor nos pone esta nomenclatura y estos números como un recurso mnemotécnico para que lo podamos retener fácilmente. Y después los 27 libros del Nuevo Pacto, donde están primero los evangelios en su forma tal como fueron hallados, por su cronología demostrada, y después de las epístolas generales, y después las epístolas de Pablo, y después el Apocalipsis. Entonces, vamos a tener finalmente una Biblia, por primera vez en la historia, en castellano, la Biblia en su forma original. Y aparte de eso, el texto en sí restaurado con la ayuda de las computadoras, de los programas de computación que hay hoy en día, que son maravillosos, y también de la paciencia de los hombres y mujeres que se dedican a esto con ahínco, por los cuales le ruego sus oraciones más fervientes para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hay unos mensajes que recibo que no son tan halagüeños, y tengo que decirlo con tristeza, porque me dicen, bueno, entonces es que no hay Dios, entonces que Dios no existe, que la Biblia es mentira. Yo quisiera preguntar en qué momento nosotros hemos dicho eso. Nosotros hemos dicho que las versiones, a través del tiempo, basadas en ciertos textos, contaminados, pues lógicamente reflejan esa contaminación de 14 siglos de copiado manuscrito. Pero también he dicho que así como hubo un proceso de corrupción, existió y aún existe un proceso de restauración mandado por Dios. O sea que si al diablo se le permitió tocar en la Sagrada Escritura, como ya lo dice Casiodoro de Reina, en el siglo XVI ya lo dijo Casiodoro de Reina, yo no estoy inventando nada nuevo aquí. Dijo, mi versión no tiene nada, yo no quiero que la Iglesia la canonice como si fuera algo perfecto, sino es la aspiración para que vengan otros después de mí y puedan ayudar en esta obra a perfeccionarla. Y esas palabras proféticas y humildes de Casiodoro de Reina, que han sido quitadas de las revisiones por motivos comerciales, todavía tienen un eco profundo y glorioso en la historia que nos llega a nuestro corazón como restauradores y como traductores en estos últimos tiempos. De manera pues que aprovecho la generosidad de Vive la Estéreo para aprovechar a responder estas inquietudes y estas palabras que muchas veces pudiera inicialmente causar desaliento en alguno de nuestros oyentes. Bueno, adelante, Donizetti, ¿qué tenemos por ahí? He traído el texto sagrado como motivo de discusión, y no sé si habrá alguna pregunta por aquí, ¿verdad?, que haya motivado esto.
Miguel Maldonado dice, los fariseos querían que se siguiera la tradición de los ancianos y sus costumbres de hombres, y no los mandamientos del Señor. Marcos capítulo 7, versículo 5. Dennis Robinson Becerra Silva dice, hermano Carlos, hablemos de algo que pienso que es importante para la vida en santidad y para acercarnos a Dios por medio de la Escritura. Hablemos de la responsabilidad del cristiano frente a la ley por medio de la gracia, por favor. ¿Se referirá, Denis, a la ley civil, la de los hombres, la de pagar impuestos y cumplir con otros requisitos del gobierno, o te refieres a la ley mosaica? Sería bueno, Denis, que nos pudieras precisar, porque ambos puntos son importantes. Los deberes que nosotros tenemos como ciudadanos ante la ley del país en el cual vivimos, y también la postura nuestra dentro de la gracia frente a la ley. Yo creo, sospecho, me inclino porque estás hablando de la ley mosaica, la de la ley de Moisés, porque estás hablando de gracia y de ley. Entonces supongo que es esa. Si me he equivocado en la apreciación, por favor, entonces tú me lo dices. Él contesta aquí, dice, no, la ley moral según Mateo 5, del 16 en adelante. Ah, bueno, entonces, Carlos, nuestra responsabilidad frente a la ley de Dios, la ley moral, aunque ya estamos en la gracia.
Muy bien, muchas gracias. Quisiera contestar a la otra pregunta rápidamente. Esta tradición de los ancianos, la cual Jesús en verdad aborrece, porque dijo, vosotros invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición. Ese cuerpo de escrito de tradiciones está en el caso de a lo que se refería Jesús, a los escribas y fariseos, era y está vigente hoy día el Talmud y todo el cuerpo de literatura rabínica que ustedes pueden accesar en internet y verlo, ahí está en Wikipedia, pidan ustedes cuerpo de literatura rabínica y ahí les sale el Talmud, el Halajot, la Mishnah, en fin, todos los libros estos que escribieron, que son las tradiciones de ellos. Y Jesús los acusó directamente y les dijo, vosotros por esta tradición invalidáis la palabra de Dios. Ahora, fíjense ustedes que de igual manera se volvió a repetir el hecho con los famosos padres de la iglesia, los mal llamados padres de la iglesia. ¿Por qué digo mal llamados? Porque Jesús dijo que no llamáramos a nadie padre, ni a nadie llamáramos líder. Entonces, porque uno es nuestro líder, el Señor Jesús, y uno es nuestro padre, el celestial. Entonces, esta gente que se llamaba padre, hizo un cuerpo doctrinal enorme, profuso, el cual yo invito a leer y desafío a cualquiera a que me diga que tiene algún tipo de enseñanza que lleve a la salvación por gracia. Está lleno de obras, eso sí, está lleno de obras, de yugos que los hombres no han podido llevar, según dijo el apóstol Pedro en la reunión en Jerusalén, que no fue un concilio. Todos lo llaman concilio tal, el concilio cual, los hechos de los apóstoles. No es verdad, no es verdad. Vamos a hacer el culto. ¿Qué culto? La reunión cristiana no es un culto. La reunión cristiana es una expresión de adoración y de ministración mutua entre los santos donde ninguno manda. Entonces, este cuerpo de doctrina se impuso y fue la base de la formación de la Iglesia Católica Romana. Y después de eso, entonces, vino el señor Juan Calvino y escribió en una forma muy rápida, no sé, asombrosamente presto, escribió las instituciones de la religión cristiana. Entonces, es como si dijera, mire, aquí se le olvidó este pequeño cuestión, 1400 o 1500 páginas, más que una Biblia, escribió él acerca de cómo se deben hacer las cosas en la Iglesia de Cristo en el año 1500, en el siglo XVI, escribió eso. Oiga, entonces quiere decir que al Espíritu Santo se le olvidó de escribir eso durante 1500 años, no había iglesia, porque hasta que no lo escribiera, cómo actuar. Ahí está, bueno, hasta cuántos himnos debe cantar usted, cómo se debe bautizar, cómo se debe hacer en la Eucaristía, una repetición. Entonces, todos estos cuerpos de tradiciones siempre han atentado contra la sencillez, la libertad y el gozo que tiene el Espíritu Santo de llevarnos en novedad de vida. Anótelo, novedad de vida. El Espíritu Santo, ¿por qué cree usted que dice cántico nuevo? Cantad al Señor un cántico nuevo. Porque el cántico es espiritual y se lo da nuevo cada día. Ah, que no lo hemos experimentado nosotros. Bueno, eso es otra cosa, pero que la iglesia primitiva lo experimentaba, es verdad. Y que nosotros pudiéramos por lo menos preguntarnos, oye, ¿y por qué la iglesia primitiva lo experimentaba y yo no? ¿Qué hacía la iglesia primitiva para experimentarlo y yo no? Porque nada ha cambiado. Nada ha cambiado desde el día de Pentecostés, nada ha cambiado. Está vigente todos los dones, todas las manifestaciones, todas las bendiciones están vigentes. Muy bien, entonces ahora, Antonia dice, todo es nuevo en el Señor, aleluya, claro que sí, pero sobre todo la libertad, no permita que nadie le diga a usted lo que tiene que hacer, porque lo que usted tiene que hacer está en la palabra de Dios, eso es todo, a no ser de que la persona que se lo diga esté imitando a Cristo, entonces sí, sígalo, sí. Si él imita a Cristo, no hay ningún problema. Pero si lo que está buscando es poder, reconocimiento, dinero, fama, el ser aplaudido, el ser reconocido, el ser admirado, olvídese, ese no está buscando a Cristo, no está imitando a Cristo. Por eso decía el Señor Jesús, el autor de salvación, vosotros recibís gloria uno de otro, dice, os glorificáis unos a otros. Pero el que tiene el Espíritu Santo activo, glorifica a Jesús. A Jesús glorifica. No está interesado en absoluto en glorificarse a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque entonces no entiende la palabra. Bueno, vamos a ver ahora. Tenemos aquí cómo debemos mirar, cómo fue Donizetti, cómo debemos mirar la ley a través de la gracia.
Exactamente, estamos en la gracia, pero ¿cuál debe ser nuestro comportamiento frente a la ley moral de Dios?
La ley moral de Dios la tenemos nosotros escrita en nuestros corazones. O sea, nosotros no necesitamos que nos digan no asesinarás, o sí, necesitamos. Tú necesitas que todos los días te repitas esto, no asesinarás, no tendrás dioses delante de mí. Tú necesitas, que cada vez te recuerdes a ti mismo que no debes ser idólatra. No es una vida de felicidad, de verdad, de ¿cómo te puedo decir yo? De perenne reconocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo morador. Entonces, al tener el Espíritu Santo morando, no estamos interesados en pecar. La ley, damos gracias a Dios, que fue cumplida por Cristo para beneficio nuestro, porque si no, jamás hubiéramos podido ser aceptos delante de la perfección del Padre. Entonces, cuando Cristo muere y resucita, resucita para mostrarnos que nosotros ya hemos sido justificados, pero mejor que la palabra justificado, me gusta la traducción literal, declarados justos. Dios nos declaró justos con el derramamiento de sangre de Cristo, y para demostrarlo, que nos había declarado justo, resucitó a su Hijo de entre los muertos. Este es el verdadero orden y secuencia de los acontecimientos de nuestra justificación. Entonces, si nosotros somos justos, somos naturalmente justos. Hemos sido declarados justos y esta es nuestra relación con nuestro Padre. Yo quisiera ver en el chat que me digan aquí los integrantes del chat. ¿Quién está interesado en pecar? ¿Quién esta mañana se ha levantado planeando un homicidio o un adulterio? Que me lo escriba aquí en el chat. Entonces, esa es nuestra actitud. Nuestra vida es la que testifica de que somos hijos de Dios y que el pecado no se enseñorea de nosotros, No sé exactamente qué es lo que nos quiso decir nuestro hermano con esto, cuál debe ser nuestra actitud hacia la ley. La ley, mira, ¿quieres saber cuál es? Búscala allí. Los parricidas, búscate en Primera de Timoteo. ¿Dónde está? Una vez yo le dije eso a unos testigos de Jehová, o no me acuerdo si eran mormones o testigos de Jehová, y me echaron de la casa. Me echaron de la casa, le dije, me hablaban de la ley, decía, a la ley y al testimonio, y si no oyen a la ley ni al testimonio, que es porque no les ha amanecido, leían una parte del profeta. Entonces yo le dije, mire, yo le voy a decir para quién fue enviada la ley, y entonces lo busqué aquí, ayúdame don Isetti a buscarlo.
Sí, Primera Timoteo 1:9.
Primera de Timoteo 1:9, ¿a dónde vamos a ver? Primera de Timoteo 1:9, ¿qué dice, Doni?
Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado.
Para ellos fue dada la ley, ¿ves? Ahí lo tiene al final de la Biblia, la revelación para quién fue dada la ley, para toda esa gente. Pero no fue dada para el justo, ni tampoco fue dada para aquel que cumplió la ley en Cristo. Entonces hemos sido declarados justos, ¿ves? Entonces nosotros tenemos la justicia de Cristo, vestimos el don de la justicia, si quieres búscalo allí en Romanos, está un poco escondido, pero está. Nosotros hemos recibido el don de la justicia. ¿Qué es esto, la ley hoy? No entiendo. Nuestro hermano doctor allí en Cristomicina dice la ley hoy. No entiendo. Bueno, Sara, sí, tremendo versículo. Uy, ya lo creo que es tremendo. Sí, señor.
¿Usted estaba de visita donde los testigos de Jehová que lo echaron de la casa o ellos vinieron a su casa?
No, me había llevado el hermano Enio Palumbi, un buen amigo de Puerto Ordaz, y entonces dijo, mira, vamos a irle a predicar el evangelio a unos testigos de Jehová que quieren oír y tal. Le digo, bueno, ¿cómo no? Vamos, pues. Y entonces, ¿cómo no vamos a ir? Le predicamos a todo el mundo, ¿verdad? Incluido a los testigos de Jehová. Entonces ellos empezaron a arguir lo de la ley y sacaban el Antiguo Testamento y todo eso. Y las cosas se fueron calentando. Y entonces, al final, pues me vi en la necesidad de sacar esto y le dije, mire, no es que no me amanezca a mí, pero la ley fue cumplida en Cristo. Pero el apóstol Pablo hace más. Nos dice exactamente para quién fue dada la ley. Claro, y ellos se lo tomaron entonces, que era para ellos, y nos botaron de la casa, ¿no?
Ok.
Para gloria de Dios nos echaron de su casa, pues lógico, tenían razón de echarnos, menos mal que no nos echaron a patada.
Sí, en Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia.
Ahí está, qué bonito. Ve, anótenlo allí. Romanos, ¿qué?
5:17.
Romanos 5:17. Gracias, Lisset, por poner Romanos 5:17. Ahí está nuestro vestido. Ahí está nuestra túnica, don Isetti, el don de la justicia. De manera que si no, no podríamos ir delante del Padre. Dice, entremos, pues, con confianza, para hallar el oportuno socorro. ¿Tú te crees que nosotros podríamos entrar en el lugar santísimo si no hubiera sido porque el velo estaba roto? ¿Y qué es el velo sino el cuerpo de Cristo? Por eso se rajó de arriba a abajo, para que nosotros pudiéramos entrar por gracia de Dios al lugar santísimo para hallar el oportuno socorro. Pero si no, pues no podríamos. Entonces hemos sido declarados justos. Denis, creo que Carlos no dice que no leamos. Está haciendo énfasis en que no tenemos que estar atados a la ley. ¿Cómo que no leamos? Yo no, cuando he dicho que no le amo, no entiendo. Es que me gustaría que me dijeran exactamente en qué me he equivocado para poderme retractar, pues. ¿Me comprende? No sé, no entiendo. Que no leamos. ¿Cómo que no leamos? Tenemos que leer todos los días la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Pacto. Lógicamente que lo tenemos que leer, porque el Antiguo Pacto es sombra del venidero. Entonces hay cosas gloriosas allí. Lo que quiero decir, que nosotros no vemos la ley externamente, sino la ley ha sido consolidada en nuestro corazón porque amamos a Dios. Amamos a Dios y esto es lo que nos salva, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de los muertos de Jesucristo. Así dice, la aspiración. Mira, fíjate bien que el otro día estaba pensando en algo bien interesante. La palabra dice, en alguna parte en el Evangelio según Juan, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es mía o del que me envió. Entonces, el hermano Schaffer, de una manera muy sabia, dice, resume lo siguiente, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina. Es muy sencillo. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, conocerás la doctrina indudablemente, pero tienes que sincerarte con Dios. Mira, yo cuando creí en el Señor era ateo y blasfemo. Tenía 33 años. El Señor me llamó de una manera extraordinaria por medio del don de lenguas de mi esposa. Pensé que se había vuelto loca. Pero no fue así. Mi madre estaba en un estado avanzadísimo de locura y el Señor la sanó completamente. Y fue la primera oración que me respondió. Y yo le hice la oración diciendo que Dios no existía, pero que por las dudas se lo pedía. Entonces, cuando yo entendí que Dios existía, hice un pacto con Él. Iba subiendo, me acuerdo todavía, en una urbanización allí en Caracas, subiendo la cuesta hacia la panadería para ir a comprar pan. Y de repente me quedé parado en el medio de la acera y dije, pero bueno, pero si Dios existe, entonces no vale la pena trabajar ni servir a nadie más. Porque si Dios existe, y es lo que es, omnisciente, omnipresente, omnipotente, ¿qué voy a perder tiempo yo trabajando para nadie, oyendo a nadie? Entonces hice un pacto con Él, le dije, yo quiero servirte. Y parece que el Señor tomó el envite, se lo tomó en serio el Señor, porque empezaron unas pruebas y unas cosas que duran hasta ahora, 40 años de pruebas. Pero no ha faltado nunca un triunfo, una victoria y una bendición. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué doy el testimonio? Porque no he sido yo, sino el Espíritu Santo el que me ha dado esto. Pero uno tiene que querer servirle a Dios en esto, servirle y serle fiel a Dios. Eso es todo. ¿Me comprenden? Más nada, esa es nuestra ley. Esa es nuestra cuestión. Y ahí, pues, mira, 99 en línea. ¡Qué bueno! Se completó el chat. ¡Maravilloso! Entonces, vemos que, ¿cómo no leer la Biblia? Claro que hay que leerla, pero hay que leer la Biblia con entendimiento. ¿Te acuerdas cuántas veces nosotros hicimos esos programas, Donizetti, acerca de la ley y la gracia? Claro. Aquí nuestro hermano nos estaba pidiendo explicaciones sobre Mateo 5, ¿verdad? Si no me equivoco ahora. Mateo 5 es simplemente ley, no es gracia, porque la gracia de Dios no empieza con el nacimiento de Cristo, sino con la muerte y resurrección de Cristo es que empieza la gracia. Después que Cristo resucitó, fue que llamó a los discípulos hermanos. Pero antes de su muerte y resurrección los había llamado hombres. Ustedes pueden leerlo con mucho detenimiento, meterle la lupa a la Biblia y ver allí. He guardado a los hombres que del mundo me diste, a los hombres. No les dice hermanos. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque todavía no estaba hecho el nexo. A María le dice, mujer, ¿qué hay entre tú y yo? ¿Qué hay de común entre tú y yo? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué tenían en común? Pues no tenían en común nada. Miriam no tenía en común nada con Jesús. Y tuvo que esperar a tener algo en común. ¿Cuándo, Donizetti? ¿Cuándo fue que llegó a tener algo en común con Jesús, María?
Después de la resurrección.
¿En qué momento?
¿En qué momento?
¿En qué momento? Hubo un momento exacto que tuvo ella la misma esencia con Jesús. ¿Cómo se llama eso? Coesencia era...
¿Consustancial?
Exacto, consustancialidad.
Consustancialidad, sí, así es, sí.
¿Cuándo fue?
¿En qué momento tuve esa consustancialidad? Bueno, él le dijo, no me toques porque aún no he subido.
No, pero esa se lo dijo a María Magdalena.
Ah, ya, ya.
Pero sí, pero María Magdalena tampoco tenía consustancialidad con Jesús en ese momento. Ambas, María Magdalena y María, la que decían que era madre de Jesús, y los apóstoles y los que decían que eran hermanos y las hermanas, tuvieron consustancialidad porque eran del grupo de los 120.
Ah, en el día de Pentecostés, entonces.
Exactamente, ahí se constituyó, ¿ves? Ese día es muy parecido al día que tú creíste en el Señor y entonces te hiciste consustancial con Él. Y en el día que yo creí, me hice consustancial con Él. Y en el día que Denis creyó, entonces se hizo consustancial con Jesús. ¿Entiendes?
Sí.
Esto es muy importante, ¿eh? Muy importante. Vamos a ver, exacto. A cuando recibió el Espíritu Santo. Muy bien, sí. ¿Qué otra cosa tenemos? Vamos a ver. Bueno, me alegro que los alumnos estén aprendiendo cosas nuevas, pues para eso se trata este programa maravilloso y esta libertad que nos permite Vive la Estéreo. Gracias a Dios por esta emisora. Las obras de la ley están bajo maldición, claro, lógico. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas. Esas son cosas que tenemos que leer de la ley, ¿ves? Muy bueno, Gálatas 3:10. Me parece maravilloso. Y por eso Pablo estaba furioso contra los hermanos, estaba conmovido, contra los hermanos de Galacia. Y le dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del Evangelio de Cristo, para seguir otro Evangelio diferente. ¿Quién os fascinó, oh Gálatas insensatos? Entonces vemos, pues, Efraín Adriano Chaguento dice, Dios hace pactos, no el hombre. Sí, claro, los pactos bíblicos, sí, me estoy refiriendo a que yo, bueno, no lo llamemos pacto, supongo que lo estás diciendo por eso. El hombre hace solo compromiso, maravilloso, acepto y me retracto de la palabra pacto y la cambio por compromiso. Sí, entendí el asunto, De María Vallejo dice, no entiendo la palabra consustancial. Bueno, hermana, búsquelo en el diccionario, pues. Es tener la misma esencia, pero en el diccionario lo puede encontrar más fácilmente. Vamos a ver. ¿Y de qué habla Santiago? Santiago no entra en la gracia de Dios. Lea usted el encabezamiento. Dice, a las 12 tribus en dispersión. A las 12 tribus en dispersión. Entre las cuales también estaban los hermanos, sí, cómo no, pero está dirigido a las 12 tribus en dispersión. No tiene, lea, por favor, atentamente en la Biblia textual, porque la Biblia textual en el caso de Jacobo ha empezado por cambiar el nombre, no por cambiarlo, por restituirlo, porque no es Santiago, sino Jacobo, y hay una serie de expresiones allí que tienen que leerse con detenimiento porque llevan al error. En otras versiones, llevan al error, sí señor. No sé, me hablan de que lo ven conseguir a un familiar. Con los familiares tenemos que tener prudencia y paciencia, porque muchas veces pensamos que el Señor los ha llamado y a lo mejor no los ha llamado, o a lo mejor sí, no lo sé. Hay que orar mucho, recordando que nosotros somos unos instrumentos no de mucha utilidad para predicar el Evangelio a los familiares, ¿eh? Acordémonos lo que dijo el Señor: ninguno es profeta con honra en su propia casa, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Debemos hacer con un ser querido. Bueno, con un ser querido tenemos que orar, lo mismo que por otro, para que el Señor lo llame, si no lo ha llamado. Orar por él, orar, que nuestras oraciones son muy importantes delante de Dios. Eso es el ministerio sacerdotal, podríamos decir, que tenemos nosotros, de elevar oraciones a favor de las personas que no conocen a Dios. Esto es, pero también recordemos que la gracia es algo que Dios llama a un grupo de personas y a otro grupo y a otras personas, pues no las llama, Dios nos llama a todos. Entonces, pero nosotros como no sabemos eso, tenemos que orar y tenemos que interceder, tenemos que predicar el Evangelio, predicar con el ejemplo. A la familia no hay nada mejor que predicarle con el ejemplo de amor, de comprensión, de longanimidad, de bondad. Estos son cuestiones muy importantes que mueven a reflexión a la otra persona, hasta que le pregunte acerca de la esperanza que mora en usted. Dice, esperemos, porque si actuamos así, nosotros vamos a mover los corazones para que ellos nos pregunten, bueno, ¿y qué es esto que tú tienes? ¿Cómo tú eres así? Entonces ahí, pues, aprovechamos para dar el testimonio. Muchas veces las acciones o el cambio de actitud evangeliza mucho más. Claro que sí, Alex, claro que sí. Ya lo creo que evangeliza. Los hechos. Hay un dicho que me dijo un hermano que me, bueno, que ayudó en mi conversión, en mi evangelización, decía: lo que haces habla tan alto que no me deja oír lo que dices. Esto es para las personas que pretenden predicar el Evangelio y solo sirven de tropiezo con sus acciones, con lo que hacen. Entonces, primero tenemos que entender esto, que es un negocio de misericordia. Actuar correspondientemente en misericordia, con mansedumbre, con longanimidad, como dije antes, y eso va a hablar por nosotros. Eso va a hablar por nosotros. Paciencia, muy bien, sí señor. Ser tolerantes, me parece excelente. No estar apuntando con el dedo. Ahora, defender una doctrina, sí la tenemos que defender y decirle con todo énfasis: mire que estás equivocado. Pero, por ejemplo, una persona que está oyendo el Evangelio, lo que hay que hacerle entender es que nosotros no somos religiosos, no los queremos cambiar de corral, queremos sacarlos del corral católico y meterlos en el corral evangélico. No, no, no. Nosotros queremos llevarlos a Cristo. Nosotros queremos llevarlos a la libertad, al perdón de los pecados. No los queremos cambiar de religión. Esto es muy importante. No predique su denominación, no predique su congregación, porque su congregación no salva. Su denominación no salva. Esto es muy importante. Adelante.
Listo, Carlos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros.
Bueno, un verdadero placer, don Isetti Barrios. Gracias por esta preciosa entrevista y será hasta el día de mañana. Saludo a todos los radioescuchas 99 amigos y hermanos en línea de Vive la Estéreo. Saludos para todos los oyentes en el mundo entero. Hasta mañana.
Hasta mañana. Ahí teníamos a Carlos Fuchsán en vivo y en directo compartiendo con nosotros desde Barcelona, España.